10, 1, 3, 2. Límites de Atterberg. Una vez obtenidos los datos de la fracción fina de los suelos, se generó la carta de plasticidad de la figura 100, en la que se puede observar que la mayoría de los suelos corresponden a limos de baja media plasticidad, con límite líquido entre 24 y 45%, límite plástico entre 19 y 36% e índice de plasticidad entre 4 y 15%. Figura 100. Carta de plasticidad. Fuente. Elaboración propia. 10, 1. 3. 3. Ensayos de corte directo. Para la elaboración de modelos o análisis de estabilidad, se requiere del conocimiento de la resistencia al corte de suelo. El análisis debe asegurar que los esfuerzos solicitantes sean menores que la resistencia de terreno, con un margen adecuado, de modo que se garantice la estabilidad del sector, por lo que para realizar los ensayos de corte directo, en laboratorio se procede a incrementar gradualmente el esfuerzo, hasta que se induce el esfuerzo de falla. Por medio de la relación entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal dados por el ensayo, se determinan los parámetros ángulo de fricción interna y cohesión, para la condición saturada y no drenada, que son de mucha utilidad en la verificación de la capacidad portante de los suelos en estudio. Los resultados obtenidos se reportan en la tabla 36. Índice de plasticidad, INP, por ciento. Fuente. Elaboración propia. 10, 1. 4. Clasificación geomecánica. 10, 1. 4. 1. Perfil de meteorización. Los materiales presentes en el centro poblado Alto Jordán corresponden a roca limolíticas, las cuales superficialmente han afrontado procesos de alteración por la acción de los agentes meteóricos típicos de un clima tropical húmedo como el de la zona en estudio. Dicha meteorización afecta el macizo rocoso, definiendo horizontes o niveles homogéneos en cuanto a sus características geológicas, las cuales están íntimamente ligadas a sus propiedades geotécnicas. 10. 1. 4. 2. Roca meteorizada. Roca alterada, con alta variabilidad en su resistencia, incluyendo la presencia de suelo entre las fracturas en una proporción entre el 10% y el 50%. El espesor de este estrato es variable, se encontró en tres sondeos realizados a una profundidad entre 13 y 15 metros sin núcleos de roca superiores a 10 centímetros, RQD igual 0. 10, 1. 4. 3. Transición suelo, roca por encima de la roca meteorizada, se presenta el horizonte de transición de la roca al suelo residual, caracterizado por la presencia de gravas angulosas conocidas como cascajos bordeados por suelos limo-arcillosos. Convenio interadministrativo No. 9677-04-1127-2013. La fracción rocosa presenta diferentes estados de alteración y su proporción en volumen es menor al 50%. El espesor es variable, desde algunos centímetros, hasta más de 5 metros en las topografías moderadas. Este material es en general suelto, plástico, cohesivo y fácilmente removible. 10, 1, 4, 4. Suelo residual. Corresponde a suelos limo-arcillosos o arcillo-limosos homogéneo, que se presenta cuando el proceso de meteorización es muy avanzado y el suelo no conserva la textura de la roca original. 10, 1, 4. 5. Suelo coluvial. Corresponde a suelos limo-arcillosos o arcillo-limosos heterogéneos con presencia de fragmentos rocosos transportados, que se presenta cuando superficialmente y en algunos sectores hasta 12 metros de profundidad. Este tipo de suelos se presenta en la mayor parte del casco urbano, siendo de mayor espesor en condiciones de baja pendiente y poca escorrentía. 10, 1, 4, 6. Caracterización de los estratos de suelo. Para definir el comportamiento geomecánico de los estratos de suelo en la zona en estudio, se definió la siguiente metodología de trabajo enfocada al análisis de la información existente e interpretación de las exploraciones de campo y ensayos de laboratorio realizados para tal fin. El procedimiento particular de estimación de parámetros utilizado fue el siguiente. Evaluación de la exploración. Se analizó la información obtenida de perforaciones, a piques y trincheras, identificándose el tipo de material y sus características físicas básicas. Análisis de ensayos de laboratorio. Se evaluaron los resultados de laboratorio de las muestras sacadas, que fueron agrupadas de acuerdo a la información de la etapa anterior. Se complementaron con las características de cada tipo de material con los resultados de los ensayos de campo tales como el SPT, mediante el procesamiento de los mismos. Evaluación de límites de comportamiento mecánico de materiales. A partir de la información recopilada, se establecían límites a los parámetros constitutivos del material. Se buscaba que dichos límites se encontraran, de acuerdo con la experiencia, en los rangos de variación para cada tipo de material en particular, de Convenio Interadministrativo No. 9.677-04-1127-2013. Estudio de amenaza. Vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del municipio de Vélez, departamento de Santander, tal forma que la probabilidad del que el terreno presentara propiedades intrínsecas inferiores o superiores a los límites establecidos fuera la mínima. Determinación de secciones críticas de análisis y perfiles estratigráficos. Para cada uno de los sitios en evaluación se identificaron las secciones de análisis, a las cuales se les determinó el límite de los horizontes de meteorización correspondientes. Es decir, se definió el modelo geotécnico para cada uno de los sitios de interés. 10, 1, 4, 7. Caracterización del macizo rocoso aplicando la metodología de DRA y Patton y evaluando la información recolectada en los procesos de exploración, se procedió a realizar la clasificación geomecánica del suelo. Se partió de parámetros tales como el recobro, RQD, se calcularon parámetros de clasificación de metodologías tales como el XI, Geological Strength Index, donde la resistencia a la compresión inconfinada, el factor MI, OEG, 2002, y el módulo de elasticidad se definieron con base en la estratigrafía y los ensayos de laboratorio. El XI se basa en observaciones cuidadosas de los materiales del suelo en profundidad y por consiguiente, es esencialmente cualitativa. Este índice incorpora la estructura del mismo y las características geomecánicas de las superficies y discontinuidades existentes y se obtiene a partir de un examen visual del macizo rocoso en afloramiento y sondeos. El XI es la combinación de dos aspectos fundamentales del comportamiento del sustrato: su fracturación, o sea, el tamaño y la forma de los bloques, y la resistencia al corte de las discontinuidades. Para estimarlo se toma como base la tabla recomendada por la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, International Society of Rock Mechanics ISRM, y se consideró lo propuesto por OEG y Marinos, 2000, quienes determinan el XI a partir del espaciamiento de las discontinuidades, figura 101. Para estimar el valor MI de la roca, OEG, Carranza y Corcum, 2002, se contó con el valor medio obtenido de los ensayos de compresión simple, y de la literatura técnica. Se tomó un valor teórico para roca tipo Schale, correspondiente a 6 más menos 2. Los valores de módulos de deformación en roca intacta, fueron tomados de los ensayos realizados sobre los núcleos de roca tanto de compresión simple como lo observado en la literatura. Figura 101. Índice de resistencia geológica XI, para macizos rocosos fracturados, OEG y Marinos, 2000. Fuente. Elaboración propia. 10, 2. Zonificación geotécnica. La zonificación geotécnica consistió en la delimitación de materiales homogéneos que presenten un comportamiento geomecánico relativamente similar y permitan presentar sectores de estabilidad y deformabilidad de similar comportamiento. Para la realización de la zonificación geotécnica se analizaron las propiedades geológicas de mayor relación con las propiedades geotecnías, como son la litología y composición mineralógica, las cuales están relacionadas directamente con la densidad y la plasticidad de los suelos. En cuanto a los macizos rocosos, se analizaron propiedades tales como persistencia, espaciamiento, rugosidad y tipo de discontinuidad presente, con el fin de identificar el grado de fracturación y el grado de meteorización. Para establecer características litológicas, origen y características geológicas de los materiales, se realizó fotointerpretación y ensayos de campo mediante sondeos por rotación con realización de ensayos SPT y apiques. La descripción visual de las muestras de roca incluye factores como color, textura, alteración y en suelos factores como tamaño del grano, materia orgánica, plasticidad, tipo de depósito, color, consistencia entre otros. La posterior análisis de muestras en laboratorio permitió su clasificación y caracterización geomecánica. Dado que la presencia de agua en los materiales afecta sus propiedades y su comportamiento geomecánico fue por lo tanto un aspecto que fue tenido en cuenta en la sectorización geotécnica. Además de los cambios en las condiciones de los materiales y la variación en sus propiedades geotécnicas, los cuerpos de agua superficial y subterránea dan lugar a procesos de meteorización física y química que provocan cambios en el relieve y movimientos del terreno tales como deslizamientos, hundimientos o subsidencias. A su vez, los flujos de agua naturales pueden ser afectados por las obras de ingeniería, estructuras hidráulicas, extracciones de agua, construcción de edificaciones, deforestaciones y movimientos de tierras. Entre los aspectos tenidos en cuenta para la realización del mapa geotécnico, se incluyeron los niveles piezométricos o niveles freáticos, profundidad y fluctuación de estos niveles, permeabilidad, entre otros. Los aspectos geomorfológicos y la interpretación de la topografía fueron de gran importancia en lo referente a la caracterización física del territorio, y aportaron información sobre procesos de inestabilidad y zonas inestables. 10, 2, 1. Zona geotécnica 1. Localización. La zona geotécnica 1 está localizada en la parte alta de la quebrada Las Palmas, sector central del corregimiento de Alto Jordán en el municipio de Vélez. Características geotécnicas. Superficialmente encontramos un coluvión activo compuesto por limos arenosos y arena limosas, sueltos, plásticos, límite líquido promedio de 33.2%, límite plástico 24.6%, húmedos a saturados, poco resistentes, de color marrón. Se encuentra hasta una profundidad promedio de 14.0 metros, con valores de penetración estándar menores de 20 golpes barra pies hasta 4.0 metros y entre 8 y 40 golpes barra pies hasta 14.0 metros, no aptos para la cimentación sobre este estrato. Seguidamente se encuentra roca limolita calcárea con tamaño de grano lodo, muy fracturada en la parte superior de color negro a gris oscuro, con laminación plana, fisil, dura, resistente. Problemas geotécnicos. La zona 1 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Pobres características geomecánicas de los materiales aflorantes en la zona. Es importante destacar que el material involucrado y que genera la mayor parte de los problemas de inestabilidad en la zona corresponde precisamente a suelos coluviales. Este material se caracteriza por presentar bajos parámetros de resistencia y en presencia de agua tiende a comportarse como un flujo. Agua subterránea, proveniente del flujo a través de la lutita fracturada, inyección permanente de aguas negras, aguas del acueducto y evidencia de falla geológica. Alineamiento de falla geológica la cual fractura los materiales y facilita la infiltración de aguas subterráneas. Hundimientos y movimientos de tierra superficial en los cuales ha afectado la mayoría de viviendas existentes en estos suelos. Observaciones especiales. Por el grave peligro en que se encuentran algunas viviendas actualmente, es urgente y prioritario establecer e implementar planes de contingencia que incluyan, entre otros aspectos, demolición de viviendas afectadas, el monitoreo del avance del fenómeno, especialmente en periodos invernales y alternativas para la reubicación de familias afectadas. Se debe convertir esta zona en área de protección e intervenirse con obras de mitigación y manejo urbanístico que permitan la construcción de instalaciones para la recreación y esparcimiento de la comunidad. 10, 2, 2. Zona geotécnica 2. Localización. La zona geotécnica 2 presenta tres sectores. El primero sector se encuentra a la entrada del corregimiento por la vía que conduce de Vélez a Landazuri. El segundo sector se encuentra a la salida del corregimiento por la misma vía. El tercer sector se encuentra localizado entre la quebrada Las Palmas y quebrada El Recreo donde actualmente se encuentra construido el colegio y el cementerio. Características geotécnicas. La unidad subsuperficial corresponde a suelos sueltos compuestos por limos arcillosos o arcilla limosas. Son plásticos, algo permeables, presentando generalmente cohesiones y humedades altas. Su espesor es variable, entre aproximadamente 2.5 a 5.0 metros, poco resistentes con valores de penetración estándar variables, de altos a bajos, típicos de suelos coluviales, los cuales pueden ser menores de 10 golpes barra pies en algunas profundidades y no aptos para la cimentación sobre este estrato, seguido se encuentra un estrato limo-arcilloso o arcilla limosas, plásticos, poco permeables, cohesivos y húmedos, los cuales alcanzan profundidades mayores a 10 metros las cuales no fueron determinadas en los sondeos. Se caracteriza por presentar topografía de forma plana ondulada con pendiente de terreno menores de 15. Problemas geotécnicos. La zona 2 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Presencia de mantos de suelos sueltos no consolidados, los cuales pueden asentarse. Suelos de alta plasticidad. Heterogeneidad del perfil de suelo. En temporadas de lluvia los niveles freáticos pueden ser poco profundos. Capacidades de soporte bajas en los sectores de materiales no consolidados. Asentamientos por densificación en los eventos sísmicos. La humedad natural altas. Observaciones especiales. El bajo comportamiento geomecánico de los suelos sueltos superficiales constituye un peligro evidente para las construcciones que sobre ellos se apoyen. Cualquier edificación u obra civil que se ubique en estos suelos puede verse afectada en forma severa por los procesos geotécnicos, como asentamientos desfavorables o eventos intempestivos como sismos, por ejemplo, que pueden llevar al colapso de las estructuras. Por lo que se debe cimentar sobre el suelo competente y llegado el caso mediante cimentaciones profundas. Previamente a la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular y se deben construir las obras de control, estabilización y manejo. 10, 2, 3. Zona geotécnica 3. Localización. La zona geotécnica 3 está localizada sobre las quebradas Las Palmas y El Recreo. Características geotécnicas. En esta zona se incluyen las áreas de depósitos aluviales de las quebradas Las Palmas y El Recreo, afectados directamente por procesos de erosión relacionados con la dinámica de estas corrientes de agua. Los suelos subsuperficiales corresponden a fragmentos rocosos y mantos de roca limolítica calcárea con tamaño de grano lodo, de color negro a gris oscuro, con laminación plana, duras, resistente. Los niveles freáticos son poco profundos y están generalmente controlados por los niveles de agua en las quebradas. Problemas geotécnicos. La zona 3 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Erosión por divagación lateral de los cauces. Inundación en épocas de lluvias. Baja capacidad de soporte de los depósitos aluviales recientes. 10, 2, 4. Zona geotécnica 4. Localización. La zona geotécnica 4 se encuentra ubicada en la zona no urbanizada del corregimiento en el costado occidental de mismo. Características geotécnicas. La unidad subsuperficiales corresponden a suelos de origen coluvial y algunos sectores con suelos residuales, sueltos, compuestos por limos arcillosos o arcilla limosas. Plásticos, algo permeables, presentando cohesiones y humedades altas. Su espesor varía aproximadamente entre 2.5 a 5.0 metros, poco resistentes y no aptos para la cimentación. Unger Convenio Interadministrat Bono. 9.677.04. 1127-2013 sobre estos materiales. Seguidamente se encuentra un estrato limo-arcilloso arcilla limosas, plásticos, poco permeables, cohesivos y húmedos, los cuales reposan sobre roca limolíticas de la formación Paja y Tablazo. Se caracteriza por presentar topografía de forma ondulada montañosa con pendiente de terreno mayor de 15. Problemas geotécnicos. La zona 4 presenta los siguientes problemas geotécnicos. Topografía circundante de forma ondulada montañosa. Presencia de mantos de suelos sueltos no consolidados, los cuales pueden asentarse. Suelos de alta plasticidad. Heterogeneidad del perfil de suelo. Capacidades de soporte bajas en los sectores de materiales no consolidados. Asentamientos por densificación en los eventos sísmicos. Humedad natural alta. Observaciones especiales. El bajo comportamiento geomecánico de los suelos sueltos superficiales constituye un peligro evidente para las construcciones que sobre ellos se apoyen. Cualquier edificación u obra civil que se ubique en estos suelos puede verse afectada en forma severa por los procesos geotécnicos tales como asentamientos desfavorables o eventos intempestivos como sismos, que pueden llevar al colapso de las estructuras, por lo que se debe cimentar sobre el suelo competente y llegado el caso mediante cimentaciones profundas. Previamente a la realización de proyectos de desarrollo urbano, se deben realizar estudios geotécnicos detallados que permitan determinar las limitaciones geotécnicas de cada sitio en particular, proyectar y construir obras de control, estabilización y manejo. Fuente. Elaboración propia. 11. Probabilidad de falla. Este capítulo tiene por objeto evaluar la probabilidad de falla y deformaciones probables bajo condiciones extremas, mediante los métodos de análisis utilizados para la evaluación de la estabilidad de las laderas. En general, el tipo de modelo a utilizarse depende en gran medida del mecanismo de falla identificado. Aspectos tales como el tipo de material, profundidad de las superficies de falla y la posición del nivel freático, se obtuvieron de los registros de perforación y del monitoreo adelantado. La probabilidad de falla y deformación probable para cada una de las unidades geomorfológicas y geotécnicas se determinó mediante el modelamiento geotécnico e implementación de diversas herramientas numéricas y computacionales. En esta etapa se utilizaron los resultados numéricos de los ensayos de laboratorio, así como las propiedades de los materiales de las diferentes capas y demás datos obtenidos de las exploraciones. Para esta etapa se requiere del conocimiento de la geometría representativa de la unidad geomorfológica en estudio y las propiedades geotécnicas. Los movimientos locales de remoción en masa existentes también se sometieron a estos análisis, especialmente en aquellas zonas donde fue posible observar en el terreno la presencia de estos eventos. En este último caso, la geometría de la ladera corresponde a aquella donde efectivamente se observó la remoción del material. La evaluación de la probabilidad de falla incluye métodos probabilísticos, los cuales se modelaron bajo un escenario en el que se consideraron tanto las condiciones de saturación del material, como las aceleraciones sísmicas correspondientes. En estas condiciones se analizaron los siguientes casos. Condición en el momento de la realización de sondeos. Condición en el momento de la realización de sondeos con sismo. Material saturado. Material saturado con sismo. Los análisis de estabilidad y cálculo de factores de seguridad asociados a la probabilidad de falla se realizaron con el programa SUDE 6. 0, Roxiense, 2012, asumiendo mecanismo de falla circular y no circular. Además, se utilizó un análisis probabilístico de Monte Carlo y una distribución estadística normal, con valores de los parámetros variando entre el valor medio determinado en los ensayos de laboratorio, hasta ese valor más o menos su desviación estándar. Si bien la probabilidad de falla obtenida por métodos determinísticos es un valor numérico, es necesario aplicar una probabilidad cualitativa, de manera que la probabilidad se represente con mayor peso numérico en la medida en que sea mayor, de acuerdo con una escala de evaluación comparable con las escalas adoptadas para cada una de las variables que conforman la amenaza por remoción en masa. La escala cualitativa se da a partir de la relación entre los factores de seguridad determinados y la probabilidad de falla obtenida para cada caso. Por ejemplo, en los análisis probabilísticos, una probabilidad de falla del 50% tiene un factor de seguridad asociado igual o menor a 1. Este valor es considerado el límite para evaluar la estabilidad o inestabilidad de una ladera por métodos determinísticos, aunque no exista total certeza de la ocurrencia del evento. De ahí que la probabilidad asociada superior al 50% deba ser considerada alta o muy alta por tratarse de un sitio inestable. Bajo estas consideraciones, se ha establecido una valoración cualitativa para la probabilidad de falla, relacionada con el factor de seguridad, de acuerdo con la valoración que se presenta en la tabla 37. Tabla 37. Relación entre probabilidad numérica y cualitativa para la evaluación de fuente. Elaboración propia. La evaluación de la deformación probable se modeló bajo un escenario que se consideró al más desfavorable, como lo es la condición de saturación de los suelos por efectos de precipitaciones fuertes y continuas. Los análisis de estabilidad y cálculo de deformaciones probables se realizaron en modelos esfuerzo de formación mediante el modelamiento de elementos finitos utilizando el programa PLATSIS 2D. Los parámetros geotécnicos utilizados fueron los obtenidos de los resultados de los ensayos de laboratorio. Las deformaciones probables obtenidas son en todos los casos valores numéricos. De una manera similar es necesario establecer unos límites de deformación, de manera que la probabilidad de falla por deformación se represente con pesos de acuerdo con una escala de evaluación comparable con las escalas adoptadas para cada una de las variables que conforman la amenaza por remoción en masa. La escala se justifica en la medida que la norma NSR-10 establece unas deformaciones diferenciales máximas definidas en numeral H4. 8 del título H. Según la norma, movimientos diferenciales mayores a los estipulados pueden producir daños en las edificaciones de acuerdo con su sistema estructural. Por ejemplo, edificaciones con sistema estructural de muros de carga en mampostería, muy común en la zona, tienen severas limitaciones en cuanto a movimientos diferenciales, de acuerdo con los valores de la tabla 38. Tabla 38. Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en fuente. NSR-10, título H, tabla H4. 9, 1. Las deformaciones probables modeladas están enfocados en identificar movimientos superficiales que puedan ocasionar fallas en las edificaciones susceptibles a deformaciones, por lo que han sido asociadas a probabilidad de falla cualitativa. A continuación se presenta la relación entre deformación probable y probabilidad de falla cualitativa. Tabla 39. Relación entre deformación probable y probabilidad de falla cualitativa. Fuente. Elaboración propia. Otro más adelante se presenta un análisis representativo sector por sector, donde se evalúan la probabilidad de falla y las deformaciones probables. Adicionalmente se evaluarán laderas locales donde se evidencien movimientos, con base en lo observado en terreno. Igualmente se tendrán en cuenta los antecedentes que se tienen de la zona de estudio. Estos resultados se espacializaron en ArcGIS, teniendo como resultado el mapa de probabilidad de falla y el mapa de deformaciones probables, con valores de probabilidad de falla cualitativa. Estos dos planos se cruzan con pesos iguales y dan como resultado el mapa de probabilidad de falla. 11. 1. Análisis sísmico. El departamento de Santander se encuentra localizado sobre la parte occidental de la cordillera oriental, sector donde la cordillera cambió de rumbo en ANW, y el valle medio del río Magdalena, regiones tectónicamente complejas y sísmicamente activas que ocasionalmente se vuelve preocupante por la intensidad y frecuencia de los sismos. En este departamento entre 1920 y 1991, se han registrado en total 76 sismos de magnitud entre 4 y 6 grados en la escala de Richter. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras, INGEOMINAS, ubican al departamento de Santander dentro de las zonas de riesgo sísmico alto. Su principal actividad sísmica es debido al nido sísmico de Bucaramanga, sector Umpalá, con profundidades que varían entre 140 y 180 kilómetros. El inventario histórico del padre Jesús Emilio Ramírez, denominada Historia de los Terremotos en Colombia, compila los principales datos sobre los sismos ocurridos en el país desde los tiempos de la conquista, siglo XVI, hasta el año de 1963. De los 597 sismos que reporta para todo el territorio nacional, 111 aparecen ubicados con epicentro en algún lugar del departamento de Santander. La reedición de la obra del padre Ramírez, donde se publica un nuevo catálogo de sismos hasta 1974, muestra la constante actividad sísmica de la zona del macizo de Santander, en cuyo borde occidental se localiza la ciudad de Bucaramanga y más al sur las localidades de Umpalá y Cepitá. En el inventario de Ramírez, no aparecen noticias de sismos provenientes del municipio, pero sí se observa que hay datos de sismos de zonas cercanas que afectaron en el pasado el municipio. La actividad sísmica, por ser bien definida en Santander, se denomina nido enjambre sísmico de Bucaramanga, cuyos hipocentros se han detectado instrumentalmente a una profundidad de 150 kilómetros aproximadamente y está localizado 50 kilómetros al sur de Bucaramanga entre las localidades de Umpalá y Cepitá 164, en donde se registra un promedio diario de 5 sismos de baja magnitud en la escala de Richter. El nido sísmico de Bucaramanga ha sido catalogado como una de las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo. En 1993 la Red Sismológica Nacional de Colombia, RSNC, instrumentó el nido sísmico y actualmente registra información continua de actividad, conformando un foco amplio con magnitudes entre 2, 6 y 5. 5 en escala de Richter de focos profundos, 140, 180 kilómetros, a superficiales, 35, 70 kilómetros, relacionados con las fallas de Bucaramanga, Suárez, La Salina, Mulatos y Cimitarra, Díaz y Suárez, 1998. En el mapa de sismos de LUSC se observa un clúster de sismos profundos, más de 150 kilómetros, en la zona de Bucaramanga y casi nula en el centro poblado Vélez. Figura 103. Sismicidad e historia de los sectores aledaños al departamento de Santander. Fuente. Ingeominas. Figura 104. Zonas de amenaza sísmica en el departamento de Santander. Epicentros. Fuente. Ingeominas. Figura 105. Sismos registrados por la Red Sismológica Nacional, junio de 1993 a marzo de 1997. Fuente. Servicio Geológico Nacional. 11. 1. 1. Sismos presentados en el área cercana al municipio con diferentes intensidades y profundidades. Históricamente el Servicio Geológico Nacional tiene registrados 145 sismos desde 1993 hasta la actualidad, aunque su intensidad es leve. En el registro del Servicio Geológico Nacional aparecen con magnitud igual o mayor de 3, los siguientes sismos teniendo como zona epicentral el municipio de Vélez. Tabla 40. Registro sísmico con magnitud mayor a 3 y epicentro en el municipio de Vélez. Fuente. Servicio Geológico Nacional. 11. 1. 2. Requerimientos amenaza sísmica NSR, 10 zona de amenaza sísmica, numeral a 2. 3. NSR, 10. De acuerdo al mapa de amenaza sísmica, el municipio de Vélez se encuentra localizado en una zona de amenaza sísmica intermedia. Ver la figura 2. 3, 1 y la tabla A2. 3, 2 de la NSR, 1. Figura 106. Zonas de amenaza sísmica de Colombia. Figura de 12, 3, a 1 metro es Nonaré. CIS. Aplicable a Cliffy.Sion para Lansfidies en Yunciontlaí, y K, fuente. Figura 2. 3, 1 de la NSR, 10. Valores de IAF, numeral A2. 3, NSR, 10, de acuerdo al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10, los movimientos sísmicos de diseño son los siguientes. A, aceleración horizontal pico efectivo en roca. 0, 15, ver figura 2. 3, 2, tabla 2. 3, 2, NSR, 10. AF, aceleración horizontal pico efectivo. 0, 15, ver figura 2. 3, 3, tabla 2. 3, 2, NSR, 10. Efecto locales, numeral A2. 4, NSR, 10, clasificación de perfil de suelo. De acuerdo a la NSR, 10, ver tabla 2. 4, 1, el tipo y perfil de suelo es de perfil de suelo rígido que cumple con la condición 50-15, donde N igual número medio de golpes del ensayo de penetración estándar realizado de acuerdo a la norma ASM de 1586, haciendo corrección por energía N60. Criterios del espectro de diseño, numeral A2. 6 NSR, 10, para el análisis de la acción sísmica se recomienda utilizar el espectro elástico de diseño de la norma NSR, 10, definido mediante los siguientes parámetros, el cual está definido para un coeficiente de amortiguamiento del 5% del crítico, donde SA, valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado. A, aceleración horizontal pico efectivo en roca A igual 0, 15, ALF. Aceleración vertical pico efectivo AF igual 0, 15, FA. Coeficiente de amplificación FA de periodos cortos del espectro, ver tabla 2. 4, 3, NSR, 10. FA igual 1, 5, FB. Coeficiente de amplificación FB de periodos intermedios del espectro, ver tabla 2. 4, 4, NSR, 10. FB igual 2. 1, I. Coeficiente de importancia, numeral A2. 5, NSR, 10, grupo de uso y estructuras de ocupación normal, ver tabla A2. 5, 1, NSR, 10. To, periodo de vibración al cual inicia la zona de aceleraciones constantes del espectro de aceleraciones. TC, periodo de vibración correspondiente a la transición entre la zona de aceleración constante del espectro de diseño para periodos cortos y la parte descendente del mismo. TL, periodo de vibración correspondiente al inicio de la zona de desplazamiento aproximadamente constante del espectro de diseño para periodos largos. Nota, este espectro está definido para un coeficiente de amortiguamiento del 5% del crítico. Figura 107. Espectro elástico de aceleraciones de diseño con fracción de G. Fuente, NSR, 10, 11, 2. Modelamiento geotécnico. Los análisis que se presentan a continuación están basados en la teoría de equilibrio límite y elementos finitos. Para llevar a cabo estos análisis se partió de la sectorización geotécnica realizada anteriormente. A su vez se realizó un análisis en los sectores donde se identificaron movimientos. De estos procesos de remoción en masa se identificó el mecanismo de falla presente, litología del material involucrado, así como la caracterización geomecánica del material aflorante. Los mecanismos de falla identificados corresponden básicamente a procesos de reptación o crepi rotacional, compuesta en algunos casos, es decir, rotacional y traslacional. A continuación se hace un breve recuento de las principales características de los métodos numéricos utilizados en los análisis. Para el análisis de probabilidad de falla se realizaron modelos geotécnicos para cada sitio en particular y se utilizó el software para computadores LIDE, versión 6. 0 de Roxience Inc., Toronto, Ontario, Canadá. SLIDE es un producto de software que utiliza la teoría de equilibrio límite para obtener los factores de seguridad al deslizamiento de los taludes. Para el caso presente se utilizó un análisis estadístico de Monte Carlo. Aunque el programa permite trabajar con 12 diferentes métodos de análisis, para objeto del presente estudio se trabajó conjuntamente con los siguientes 4 métodos. 1. Método ordinario de Fellenius 2. Método Bishop simplificado. 3. Método de Hanbu simplificado. 4. Método de Spencer. Los resultados de los factores de seguridad se presentan para cada uno de los métodos indicados. Se utilizó el sistema de parámetros totales de resistencia, de acuerdo al sistema de Moore-Coulomb obtenidos en los ensayos de corte directo drenado, de los sectores aledaños al perfil en estudio y la determinación de su valor medio y variación estándar. Para el análisis de deformaciones se realizaron modelos geotécnicos y se utilizó el software para computador Platsis 2D desarrollado por la Universidad de Delft en Holanda, que emplea el método de los elementos finitos para calcular los esfuerzos y deformaciones. Para el análisis se utilizó el modelo de Moore-Coulomb con plasticidad perfecta. La plasticidad está asociada con la no recuperación de las deformaciones.